Entérate. Entérate que en 1878 un granjero tejano habló por primera vez de un platillo volador. Efectivamente, en un artículo que apareció el 25 de enero de 1878 en la edición de Denison, Texas, del Daily Herald, puede haber contenido el primer empleo conocido de la palabra platillo volador para describir un ovni. El artículo narraba la experiencia de John Martin, un granjero que vivía exactamente al sur de Denison. La tarde del 24 de enero, Martin estaba trabajando en sus campos cuando, al alzar la mirada, vio un objeto oscuro con forma de disco en el cielo despejado. Durante años, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había etiquetado estos comentarios y estas noticias como engaños, alucinaciones o interpretaciones erróneas. Hoy, el propio consultor científico de la Fuerza Aérea para la Investigación de Objetos Voladores No Identificados, Dr. Allen Hynek, declara que muchos de los avistamientos no pueden ser explicados tan fácilmente. El 25 de agosto de 1966, un oficial de la Fuerza Aérea a cargo de un equipo de misiles en Dakota del Norte repentinamente descubrió que sus transmisiones de radio eran interrumpidas por la estática. En ese momento, él estaba refugiado en una cápsula de concreto a una profundidad de 60 pies. Mientras intentaba aclarar el problema, otros miembros de la Fuerza Aérea en la superficie reportaron haber visto un ovni, un objeto volador no identificado en lo alto del cielo. Tenía una luz roja brillante y parecía ascender y descender en forma alternativa. Simultáneamente, un equipo de radar en tierra detectó el ovni a 100.000 pies, 30,5 kilómetros de altura. Así comienza un informe sobre ovnis verdaderamente desconcertante, un caso que hasta hoy no ha sido explicado, pues no coincide con las causas familiares como globos, sondas, aviones, satélites o meteoritos. Cuando el ovni se elevó, la estática se detuvo, indica el informe hecho por el director de operaciones de la base. Luego, el ovni comenzó a descender en picada. Parecía que aterrizaría a 10 o 15 millas al sur del área en donde fue visto. El control de la base de misiles envió una patrulla de soldados bien armados para inspeccionar la zona. Cuando la patrulla se encontraba a 10 millas, es decir, 16 kilómetros del sitio de aterrizaje, la estática interrumpió el contacto radial con ellos. 5 u 8 minutos después, el resplandor que se divisaba más adelante comenzó a disminuir y el ovni comenzó a elevarse nuevamente. Otro fue avistado y su presencia fue confirmada por radar. El que fue avistado primero pasó por debajo del segundo. El radar también confirmó esto. El primero comenzó a tomar altitud mientras se dirigía al norte y el segundo pareció desaparecer junto a su resplandor rojo. Estamos muy cerca del día en que toda la información relacionada con este tema sea desclasificada y la comunicación con entidades de otros planetas deje de ser un tema de ciencia ficción. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Cuba en las redes. Un espacio que recoge el acontecer de la isla expuesto en las redes sociales por sus ciudadanos. Cuba en las redes, dedicado a los cibernautas cubanos, especialmente a los que no pueden acceder a la internet libremente, libremente. Cuba en las redes. Cuba en las redes. Conducido por Idolidia Darias.
Cordial saludo a todos los que nos escuchan. Iniciamos hoy una aventura que nos permitirá media hora de interacción con cubanos en la isla y en cualquier parte del mundo. Este es un espacio radial que recoge el acontecer de los cubanos expuesto en las redes sociales. Un espacio en el que cada semana destacamos publicaciones que han sido tendencias en las redes, con especial énfasis en las relacionadas con Cuba, y donde también estaremos conversando con los cibernautas para conocer sus preocupaciones, intereses y puntos de vista. Abrimos esta primera edición dando relevancia a la tendencia en las redes sociales relacionada con la etiqueta Presos por qué, que ha estado circulando luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos iniciara la campaña a favor de los presos políticos cubanos. De ellas destacamos la que han compartido en Twitter, Facebook y YouTube activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo desde Placetas.
Las hermanas Alairis y Anairis Leiva, bajo reclusión domiciliaria del Movimiento Cubano Reflexión. ¿Presas por qué?
¿Presa por qué? ¿Por qué tienen preso en Cuba?
Marta Sánchez González, ¿presa por qué? Aymara Nieto Muñoz, ¿presa por qué? Nieves Caridad Matamoros González, ¿presa por qué? Marta Sánchez González, ¿presa por qué? Xiomara de las Mercedes Cruz, ¿presa por qué? Ernesto Borges Pérez, Eduardo Calder, yo me pregunto, ¿presos por qué?
Misael Díaz Paseiros, Misael Canel Velázquez, ¿presos por qué? El presidio político cubano, desde el 1 de enero de 1959 hasta nuestros días, ¿presos por qué?
Marta Beatriz Roque Cabello, de la causa de los 75, actualmente con licencia extrapenal, y yo me pregunto, ¿presa por qué?
Misael Canet Velázquez, Armando Sosa Fortuna, Miguel Díaz Bausa, ¿presos por qué?
Ángel Moya Acosta, de licencia extrapenal, ¿presos por qué?
Si quieres que en Cuba cesen los maltratos para los presos políticos y si quieres que sus derechos sean respetados, súmate a la campaña Presos por qué.
El doctor Eduardo Cardet, Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bausa, Humberto Eladio Real Suárez, presos por qué. Los 50 y pico hermanos de la Unión Patriótica de Cuba que conforman más de la mitad de la lista de presos políticos, presos por qué.
En Cuba en las redes también queremos ayudar a los cibernautas a entender por qué en ocasiones cuando acceden desde la isla a sus cuentas electrónicas y perfiles sociales son víctimas de ataques que por lo general muchos suelen llamar hackeos y que sin duda se fraguan en los servidores propiedad del gobierno cubano, puesto que en la isla no hay otra vía para acceder a internet. Aunque esas intervenciones a la privacidad de los cubanos vienen ocurriendo desde hace años, hoy vamos a detenernos en el hecho más reciente ocurrido contra los activistas Jorge Luis García Pérez Antúnez, Arianna López, Alexeis Mora Montalvo y Jani Corrales. Un experto en informática que ha estado al tanto del caso ha tenido la gentileza de venir hoy a los estudios de Radio Martí para comentarnos todo lo que ha ocurrido. Raudel García Bringas está hoy con nosotros en el estudio y va a tener el privilegio de ser la primera persona en este programa Cuba en las redes, que ya es un hecho. Sí. Hoy Cuba en las redes se viste de lujo con un invitado especial. Se trata de Raudel García Bringas, un activista cubano que vive en Miami y que ha accedido a hablarnos de todo el mundo de redes sociales de Cuba y de la situación actual en la isla con los activistas que desde sus lugares, desde donde viven, han tratado de poner su realidad a la altura de todos en el mundo a través de las redes sociales y han sido víctimas de los más brutales ataques por parte de dictadura. Raudel, ¿cuál es el entorno actual en la isla con relación a los ataques y todas las agresiones que la dictadura está usando con los opositores? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, primero que todo, Ida, un saludo para ti, para el personal de Martí y para los cubanos valientes que nos están escuchando y que tienen inquietudes al respecto de este tema, que para mí es bien delicado, porque todo lo que tenga que ver con comunicaciones y con informática y la información, para mí es un tema bastante delicado. Entonces, la situación ahora mismo en Cuba es un poco caótica. ¿Por qué? Porque el régimen de La Habana, a través de personal que ha contratado una nueva división de cibernautas y de cibernéticos, se han dado la tarea de hackear las cuentas de muchos opositores, publicar en ellas contenido obsceno y en otros casos información que es falsa, creando así confusión entre los mismos opositores que siguen a estos líderes de la oposición y que tienen X cantidad de seguidores, lo que lo convierte en una situación bastante delicada desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la seguridad informática, desde el punto de vista de la ética que se debe mantener en este sector.
Entre los casos que son casi de ahora mismo, figuran los de un grupo de activistas del Frente de Resistencia Cívica en Placetas, aunque no son los únicos, pero son los más recientes.
Sí. Yo personalmente, a nombre de mi empresa y de un grupo de ingenieros que con los que trabajamos exclusivamente este tema, nos dimos la tarea de ver de los casos cuál era el más delicado y entendimos que el de Antunes, el de su equipo de personas allá en Placetas, era uno de los más delicados. Y no solamente delicado, sino también ha tenido mayores repercusiones. Hace varios días atrás yo mismo estuve en comunicación por casi 72 horas en distintas ocasiones con Antunes, corroborando mucha información, y no solamente con él, sino con parte de su equipo, con parte de las personas más allegadas a él. También tuve contacto directo con los ciberpiratas que estaban utilizando la cuenta específicamente Antunes Resistencia y Ariadna Resistencia, y los pudimos geolocalizar, sabemos dónde ellos están, sabemos quiénes son, y se los dijimos también. Y le dijimos, yo personalmente le dije a ellos, hablando con ellos, de que lo que están haciendo es un delito que se condena en el mundo entero, además de todo lo demás que se desprende, de la falta de ética y demás. Aquí se desprende, aquí hay muchas cosas, todavía algunas que están en proceso, de las que no tengo permiso para hablar en este momento, y otras que sí creo que es importante que nuestros amigos, los opositores en Cuba, el pueblo de Cuba entero conozca qué está sucediendo realmente con todo este escandaloso hecho de cuentas hackeadas.
Ahora mismo mencionaste el caso de Antunes, Jorge Luis García Pérez, de Ariadna López, que tiene la cuenta Ariadna Resistencia, y también Alexei Mora Montalvo, que llevaba su cuenta, y la de Jani Corrales, que llevaba una cuenta que ella puso a nombre de Resistencia Placeteña y que tuvo que hacer porque antes le habían hackeado la cuenta de ella, Jani Corrales, del Río. También ellos fueron víctimas de hackeos en Facebook, en Twitter. Hasta ahora, ¿qué panorama hay luego de tu gestión con relación a estos casos de los que me acabas de hablar?
Es que el fraude fue mucho más allá. No solamente fue en Facebook y en Twitter, sino también fue con el correo de Google que ellos usan, la cuenta de Google, sí, de Gmail. Todo esto fue hackeado. No sé si la palabra hackeada sea la más correcta. Yo creo que hay un sinónimo que es mucho más detestable, porque básicamente hay un complot entre Texas, la compañía de telecomunicaciones de Cuba, y el Ministerio del Interior. Uh-huh. Todas estas detenciones arbitrarias que ellos han tenido en diferentes momentos, que a veces ha sido solamente 5 minutos donde les retiran el teléfono y después se lo devuelven, no es más que son las ocasiones que está utilizando la seguridad del Estado cubana para clonar las tarjetas SIM de los celulares de estas personas. Una vez que ellos tienen clonadas las tarjetas SIM, ellos pueden utilizarlas ya sea en dispositivos virtuales o físicos. Y no solamente tienen toda la información que ellos tenían ya guardada en esta tarjeta SIM desde contactos, direcciones, cuentas, sino que tienen, pueden monitorearlo, pueden manejar toda esta información a su antojo, aun cuando estas personas no lo hagan y no sepan cómo se está haciendo.
Sí, tienes razón, va mucho más allá de hackear.
Va mucho más allá, porque ya el hecho de clonar una tarjeta SIM y de que la línea de una persona esté al mismo tiempo, o sea, no estamos hablando ya de intervenir una línea telefónica, sino de tener una línea clonada donde yo estoy chequeando, donde yo estoy mirando lo mismo que está haciendo la persona en tiempo real, donde yo estoy recibiendo y estoy escuchando las mismas llamadas que está escuchando la persona en tiempo real, y donde la persona que lo está haciendo no tiene la moral ni la autoridad, ni tiene derecho a hacer semejante barbaridad.
Yo a veces, no sé si la palabra que empleo es muy fuerte, pero es reprimir de la forma más, más violenta, pero no desde el punto de vista físico. Pero es una represión.
Es una represión porque desde otro punto de vista, o sea, en un momento en que yo estoy conversando con esta persona, con uno de estos hackers, yo le estoy diciendo, mira, es que da vergüenza que tú tengas que hackear una persona, que tú tengas que robarle la identidad de una persona para querer transmitir algo. Llénate de valor y hazlo a tu propio nombre. Y obtén la respuesta, pero no estés utilizando esto que estás haciendo. Es muy poco decoroso lo que estás haciendo en este momento.
Sí. Ahora, esto nos da la medida de cuán vulnerables, cuán desprotegidos están los opositores, las personas en Cuba, no le vamos a decir opositores, las personas en Cuba que quieran comunicarse en las redes sociales o comunicarse a través de sus correos electrónicos con otros. ¿Hasta dónde el ser humano tiene seguridad de lo que está haciendo? Y te digo porque conocemos los casos de los opositores porque son los que ponen la denuncia pública. Pero esto que me acabas de contar no excluye a los opositores. O sea, cualquier ciudadano en Cuba, ¿cuán desprotegido está?
Totalmente. Para empezar, la internet a la que todos tienen acceso en Cuba, a la Nauta, usa un proxy transparente. ¿Qué es un proxy transparente? Bien, una vez que usted ingresa al portal nauta.cu y que usted se está autentificando con un usuario y una contraseña, usted tiene acceso, o sea, supuestamente el portal Nauta le da acceso a internet, pero todo lo que usted haga en su sesión, ya sea páginas que abra, usuarios que ponga, contraseñas, cuentas bancarias, todas las cosas que usted utilice y haga, todo queda registrado en el proxy transparente. Un proxy transparente normalmente es penalizado en muchos países del mundo porque son los proxies que utilizan los piratas cibernéticos para robar la identidad y en varias ocasiones las contraseñas y los datos más privados que tienen las personas.
Y en Cuba es muy fácil hacerlo porque el que tiene el pan y el cuchillo en la mano corta.
Es que hay uno solo que lo puede hacer y es el gobierno. Porque no hay otro proveedor de internet.
No, ni más líneas telefónicas.
No existe nada. Hay una disposición del gobierno que dice que la única empresa que tiene permitido comercializar comunicaciones en Cuba es Etexa. No existe otra. No hay posibilidad de un segundo culpable.
¿A quién denunciar? ¿A quién llevar a los tribunales?
Creo que Etexa debería responder porque primero que viola varios códigos éticos. Lo segundo es que la inteligencia cubana muy involucrada en estos hechos y no precisamente por una razón loable, creo que tiene también que responder ante ellos. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Ante qué autoridad va a responder? ¿Ante la Asamblea Nacional? ¿Qué va a decir ante la Asamblea Nacional de Cuba? Si sabemos que ahí no hay nada. Básicamente son criminales cibernéticos, son delincuentes que obran con impunidad.
Con
no,
impunidad y con no la
nada,
y
no
con la anuencia de la dictadura. El envío de correos electrónicos y mensajes de texto a través de Nauta CU no ofrece confianza a los cubanos porque la entrega es muy lenta o nunca se hace. La joven realizadora de audiovisuales, Arianna Ávila, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba, explicó lo que ocurre en su municipio.
Yo he mandado correo, hasta una semana se ha demorado. Por eso que generalmente no lo usamos. Porque si queremos una información urgente, no podemos mandarlo, ¿entiendes?
En una situación similar están los residentes en la provincia de Pinar del Río. Desde Guane dio detalles el activista Raúl Calero.
Es un trabajo para conectarte y la conexión está mala, se te cae el sistema.
También en Los Palacios, otro municipio pinar, a la lentitud de la entrega de correos vía Nauta se suman los problemas de la telefonía celular, dijo Michael Norton, periodista independiente.
Con la cobertura telefónica y con el servicio de correo, que para todo el mundo está inhabilitado. Y los servicios Wi-Fi tienen bastante interrupción.
De la lentitud en el servicio de entrega de correos electrónicos y mensajes de texto, no escapan los residentes en La Habana, enfatizó Lázaro Yuri Valle, periodista independiente, quien recordó que eso viene ocurriendo por más de un año. Todos aseguraron que Texas no da respuesta a los afectados y tampoco devuelve el dinero cuando hay afectaciones al servicio.
También te puedo decir, puesto de mi crédito, pero y me llegó la notificación de que se le había enviado a Eralidis, también le llegó, pero sin embargo los 5 pesos no aparecieron por ninguna parte en el crédito de ella.
Mientras, la mayoría usa Facebook.
A la persona le mandamos un Messenger, la foto, todo por Facebook. Más rápido.
Y ahora volvemos a la isla. Los cubanos burlan la censura del régimen a varios sitios de internet mediante el uso de aplicaciones que descargan en sus celulares y luego comparten con los contactos telefónicos en la isla. Yoandris Verani, un joven residente en Contramaestre al oriente de Cuba, nos cuenta cómo lo hace.
Sí, eso son a través de aplicaciones. Una vez tú activado el internet en tu teléfono, puedes activarla y entonces él te da la opción de tú poder entrar, por ejemplo, cualquier servidor que no sea de aquí de Cuba, sino te puede entrar por un servidor de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Entonces tú eliges cuál servidor tú puedes entrar en esos sitios que aquí en Cuba son bloqueados.
¿Y cuál ha sido tu experiencia al navegar por esa vía?
Son a veces páginas del mismo de Radio Martí, a veces cuando yo abrí, es como que se queda en blanco y no me abre. Y entonces cuando yo activo el VPN, enseguida abro y veo toda la noticia, todo lo que se publica ahí.
Aunque existen varias aplicaciones, Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Están en Google Play. Google Play tú vas, pones VPN y ahí aparecen todo tipo de aplicaciones. Y hay unos cuantos que yo le he ayudado a poder abrir sitios que ellos no han podido, son censurados y que no pueden revisar.
El joven considera que es fundamental colaborar con todo el que le pida ayuda para burlar la censura que impone Etexa a los ciudadanos.
La aplicación yo se la paso de mi teléfono para ellos, o si no le digo en el sitio donde ellos pueden descargarlo.
Las publicaciones en YouTube, donde músicos contestatarios publican sus canciones con mensajes críticos al régimen, son perseguidas y censuradas. Escuchemos el testimonio de Iván Chito Mora, integrante del dúo Sangre Oscura. Dos jóvenes músicos residentes en Baire, provincia de Santiago de Cuba, aseguran que es muy difícil hacer canciones con letras que las instituciones culturales no aprueban. Iván Orlando Mora Cabrera, que junto a Dixander Aguilar integran el dúo Sangre Oscura, habló sobre el tema.
Que hay un régimen como este, un régimen totalitario, donde tú dices lo que mucha gente por miedo no lo hacen. Entonces, ¿ya qué pasa? Ya las instituciones culturales de entrada te cierran la puerta, tanto en emisora de radio como televisión, estudios, grabaciones, muchos productores también te cierran la puerta por el contenido de las letras, ya sean productores clandestinos. Aquí se dicen estudios pequeños. Nadie quiere arriesgar su estudio para hacer ese tipo de trabajo porque simplemente va la policía política y lo barren todo. Tú somos un grupo de música fusión. Fusionamos la música tradicional cubana con el rap, con el reggaetón, depende de lo que se quiere poner.
y aunque algunas puertas se cierran, los jóvenes insisten en crear sus canciones y compartirlas tanto con sus contactos telefónicos como en las redes sociales.
Y en Cuba la gente a través de los celulares usan esa tecnología para pasarse nuestra música a través de YouTube, en el canal Unplugged, en el blog Iván Chico Mora Cabrera, y entonces en el Twitter a través de Sangre Oscura 1.
De sus últimas canciones, Mora Cabrera dijo que prefiere destacar Mi Bandera.
Mi Bandera, esa canción fue ganadora de un concurso Cantando por la Libertad, organizó la Unplugged.
Hay tristeza en el cielo, pues ya se escuchan los llantos de esas tristes almas que no gozan de paz. Más que será del futuro de esos niños que sufren, que le arrancan de sus brazos sus papás sin piedad. Hay tristeza en el cielo por aquellos que no están, pero serán la voz que nos inspire cada día más a reclamar por mis derechos unidos a una hermandad de fraternal solidaridad con democracia y libertad. Ya se despierta una semilla que se llama libertad, y no es secreto para quien tratan de engañar, confundiendo su ideal, suelo envenenar. Pero el intento es vano, son valientes manos de hermanos que la van a sembrar. Una semilla la cual tratan de arrancar sin detenerse a sumar las raíces que tiene, porque no se detiene y la cuenta no te conviene. Ya sé que porque teme de que el pueblo se puede enterar, no sabes que se regala en cada intento de cortarla, y la luz que resplandece por la fuerza con que crece. Pues ya no me parece que ustedes puedan derribarla, porque estamos unidos para junto alimentarla. Ya se expande y ya florece por cada rincón de nuestro suelo, y la esperanza es el consuelo de cada fruto oprimido que sufre un difícil camino que conduce un nuevo amanecer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos.
Amigos, si llegó la hora de despedirnos, no sin antes decirles que pueden escribirnos vía electrónica a cubaenlasredes@gmail.com. Estaremos atentos a sus opiniones, colaboraciones y sugerencias. Hasta la próxima semana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.